Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Todos somos diferentes, cada persona es diferente, pero todos nos parecemos en algo. Todos tenemos hambre. Mejor dicho, todos tenemos hambres, todos tenemos diferentes necesidades internas y esas necesidades son iguales en cada persona y esas necesidades nos hacen hacer las cosas que hacemos en la vida. Hoy veremos cómo esas necesidades internas que tú y yo tenemos nos pueden hacer cometer los errores más grandes de la vida o nos pueden llevar a tener una vida de paz y gozo y felicidad. Vamos a terminar la serie de hambre y vamos a hablar del último hambre que nosotros tenemos, que tú y yo tenemos, y yo sé que nosotros tenemos porque todos en el mundo tienen ese hambre, ese deseo, esa necesidad que Dios ha puesto en nosotros. Y es el hambre, el deseo, la necesidad de tener una conexión espiritual. Es el deseo de tener una conexión con un ser superior, de tener una ayuda divina, de tener una ayuda que es más grande que nosotros. ¿Sabe por qué? Yo sé que todo el mundo tiene esa necesidad. Le voy a dar dos palabras y eso te va a comprobar que tú y yo, que todos nosotros tenemos la necesidad de tener una conexión espiritual. ¿Sabe cuáles son las palabras? Water, mercado. Walter Mercado, ese señor es la evidencia de que nosotros tenemos un hambre, un deseo profundo de tener una conexión con lo espiritual. El hecho que miles de personas en todo el mundo escuchan a un hombre que anda vestidos y una peluca fea es porque nosotros tenemos hambre de tener una conexión con otro mundo. En esta serie, en este mes, hemos estado hablando de las cuatro hambres que tú y yo tenemos, hambres que todo el mundo tiene, y son deseos, de lo que dijimos al principio del mes, son deseos que cuando nosotros no cumplimos y no llenamos esos deseos, nos hacen tomar malas decisiones. De hecho, yo apuesto que si tú me pudieras contar una de tus experiencias más vergonzosas, una de las cosas que más pena te da hoy, apuesto que es resultado de algo que hiciste que viene de una de esas hambres que tienes. Y también esas hambres nos lleven a vivir vidas de paz y de gozo y de felicidad. Entonces tus mejores momentos, mis mejores momentos han venido de esas hambres, de esos deseos que nosotros hemos tenido, que nosotros tenemos, que todos tenemos. Y lo que dijimos al principio del mes es cuando nosotros tenemos esas hambres, es como una rompecabezas. Que le falta una pieza, que tenemos algo por adentro que no está bien y no sentimos que estamos completos cuando nos hace falta una de esas hambres, una de esas necesidades. Recuerda la primera semana dijimos que el primer hambre que todos tenemos, que tú y yo tenemos, es de tener paz con Dios. Y aún las personas que dicen, yo nunca he tenido ese deseo de tener paz con Dios, ni creo en Dios, nosotros podemos ver a su vida y decir, ellos tienen, yo lo puedo ver, aunque no lo reconocen, tiene hambre de tener paz con Dios. Y después vimos que un deseo, una hambre, una necesidad interna que tú y yo tenemos, es el deseo de tener propósito en la vida, de vivir nuestras vidas por algo más grande que nosotros mismos. Y la semana pasada dijimos que todos tenemos necesidad de estar en comunidad, en familia, y por eso hacemos locuras para estar con amigos que no sirven y para andar con novios y novias que nos hacen daño, porque nosotros queremos estar en familia. Es un hambre, un deseo que tenemos. Y hoy yo quiero terminar esa serie por ver otra hambre, otro deseo, otra cosa que nosotros tenemos que por adentro de nosotros que nos hace tomar decisiones y vivir de ciertas formas, como veremos, y es el hambre, el deseo, la necesidad de tener una conexión con lo espiritual, de tener una ayuda en nuestra vida de lo espiritual, algo de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué tenemos ese hambre? ¿Sabe por qué yo sé que yo lo tengo y tú también lo tienes? Es porque, por varias razones. En primer lugar, es porque nosotros somos criaturas eternas. Nosotros somos personas que, y eso es algo que no tienes que ir a la Biblia para demostrar eso. Y cualquier religión mundial de todo el mundo, todos los que creen en una religión cualquiera, ellos, todas las religiones tienen en común la creencia, la convicción que la vida no termina con la muerte. Entonces nosotros sabemos por adentro que somos criaturas eternas y que esa, nuestra existencia durará más de esta vida. Otra razón que nosotros tenemos ese hambre, ese deseo de tener una conexión con lo espiritual es porque nosotros sabemos, no es cierto, sabemos que hay algo ahí más grande que nosotros, que hay algo ahí que es más grande y es más fuerte que nosotros, que quizás no podemos ver, pero sabemos que existe. Y en la Biblia habla de no solo de Dios y de Jesús, habla de ángeles como seres reales. Habla de diablo y de demonios como personas y seres reales. Habla de ángeles malvados y buenos como si fueran seres y criaturas reales, como si de verdad existieran. Y por adentro nosotros sabemos que hay algo más que nosotros. Y también la razón que nosotros tenemos ese hambre de tener una conexión con algo espiritual en nuestra vida, ¿sabe por qué es? Porque Dios puso ese deseo en nosotros cuando nos hizo. Dios nos hizo y no solo nos dejó solo, Él puso en nosotros el deseo de tener una conexión con Él, el deseo de tener una liga, un vínculo con Él, y nosotros nombramos eso, el deseo de tener una conexión espiritual en Eclesiastés 3:11. Dice él, hablando de Dios, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso, y esa es la parte importante, lee eso conmigo. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, la idea de que hay algo más grande que nosotros, la idea de que hay algo más y nosotros vivimos con esto. O sea, lo que para nosotros es real es lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, lo que podemos ver, pero Dios puso en nosotros la idea de que hay una realidad más grande que nosotros, una realidad que existe afuera de nosotros. Dios puso eso en nosotros y por eso tú y yo y todas las personas que trabajan con nosotros y todas las personas en nuestra familia tenemos hambre, tenemos necesidad, un vacío por adentro. Y ese vacío lleva el nombre, yo necesito una conexión espiritual, yo necesito una conexión con lo que es grande, más grande que yo. ¿Qué buscamos en esa conexión? Eso siempre me ha parecido curioso. Nosotros buscamos la conexión espiritual y la conexión con Dios, la conexión con un ser superior. ¿Buscamos eso cuando? Más que todo, ¿cuándo buscamos eso? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidad en la vida, cuando las cosas no van bien. No es cierto que cuando las cosas no van bien, nosotros buscamos y sentimos más fuertemente ese deseo, esa necesidad espiritual. En 1 de Samuel 28, quiero ver con ustedes una historia de Saúl. Y vamos a ver la última noche del rey Saúl, el primer rey de Israel, y su primera noche, su última noche, la última noche de su vida. Después, el día siguiente lo mataron, y aquí cuenta, en ese 1 de Samuel 28, cuenta cómo pasó su última noche. Y en esa última noche, lo que nosotros vamos a ver es lo que nosotros hacemos también. No solo lo hizo Saúl, es algo que nosotros hacemos para buscar una conexión espiritual. Y en su historia veremos nuestra historia. Y su historia no termina bien, te voy a decir de antemano. Y quiere ver, puede ver la última parte de esa historia en 1 Samuel 28, la última parte, pero no termina bien. Y por ver su historia, mi esperanza es que tú y yo podemos buscar una conexión espiritual, podemos buscar una conexión espiritual con Dios, y que al final de nuestra vida terminemos mejor que Saúl. La historia empieza en 1 Samuel 28, versículo 4, dice: los filisteos, los enemigos de Saúl y de su nación, sus enemigos, se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem, una ciudad, y Saúl juntó a todo Israel, a toda su nación, y tomó posesiones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento filisteo, cuando vio los enemigos que estaban enfrente de ellos, cuando vio eso, tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. No es cierto que nosotros buscamos una conexión espiritual, una conexión, buscamos algo más grande que nosotros cuando tenemos más necesidad en la vida y más necesidad tenemos. Recuerda, nosotros somos grandes, piensa en tu vida, más necesidad que tenemos en la vida y más buscamos esa conexión espiritual, más necesidad, más problemas tenemos y más buscamos de estar cerca de Dios lo que buscamos en esa conexión con Dios o esa conexión espiritual, más que todo es ayuda, ¿no? Buscamos, decimos, Dios, en ese momento yo no puedo enfrentar lo que tengo enfrente de mí y ese problema, como dijo Saúl, yo no puedo enfrentar mis enemigos, son muchos de ellos, pocos de nosotros, es cierto, y el día siguiente él muere a manos de ellos. Y nosotros tenemos cosas a veces en nuestra vida, ¿no es cierto? Que vemos el problema y decimos, yo no sé cómo. No sé cómo voy a arreglar mi carro con el dinero que tengo en el banco o que no tengo en el banco. Yo no sé cómo voy a vivir ahora que me corrieron de trabajo. Yo no sé cómo voy a hacer ahora que mi mamá está en el hospital y está grave. Y yo no sé cómo voy a enfrentar ese problema. Es más grande que yo. Yo no puedo enfrentarlo solo. Yo recuerdo cuando mi hijo mayor estaba en el hospital, bueno, mi esposa estaba en el hospital dando luz a ese niño y pasó 48 horas de parto y eso es mucho tiempo. Y al final estaba en peligro de perder la vida del niño, estaba en peligro, gran peligro de perder la vida de mi esposa. Era una situación grave, era algo horrible. Y en ese momento, ¿no crees que por esas 48 horas yo estaba a pura oración? Todo el tiempo yo estaba, Dios, por favor, Dios, por favor, Dios, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos esa conexión espiritual cuando tenemos problemas? Porque necesitamos ayuda con algo que es más grande que nosotros. Piensa en tu vida por un segundo. Piensa en un momento que tú tenías un problema enfrente de ti y para enfrentar ese problema no podías solo. ¿Y qué hacemos? Buscamos una ayuda, una conexión espiritual también cuando nos enfrenta a una decisión. No es cierto, no sabemos si debemos mudarnos a esa ciudad o si debemos tomar ese trabajo, si debemos comprar ese carro o si debemos salir y casarnos con él o con ella o si debemos. Y nos enfrenta a una decisión y nosotros en ese momento sentimos fuertemente la necesidad de una conexión espiritual, ¿no? Porque decimos, si yo me equivoco en esa decisión, la cosa se me va a salir mal en la vida, ¿cómo hago? Queremos una guía espiritual. En esos momentos, cuando hace 6 años que íbamos a mudar de Memphis a Lincoln, yo recuerdo estando con mi esposa y pensando, pues podríamos mudarnos, pero yo tengo un trabajo aquí, pero me están ofreciendo otro trabajo allá, pero ¿qué tal si no sale ese trabajo? Y ¿sabe cómo es una decisión de esas? Si debo ir o me quedo, si hago eso o no lo hago, si compro aquello o no lo compro. Y el problema es que no conocemos el futuro. En esos momentos que nos enfrenta una decisión difícil y no sabemos qué hacer, en esos momentos sentimos la necesidad de una guía, de algo espiritual que nos ayude, que es más grande que nosotros, que nos puede guiar a tomar la decisión. Otro momento cuando sentimos eso es cuando estamos tristes, cuando sentimos angustia, cuando algo por adentro no nos va bien y cuando sentimos que la vida no está bien. Y tal vez una tragedia te ha pasado, algo malo te está pasando y sientes tristeza y dolor por adentro y tú dices, yo solo necesito paz. Y en estos momentos nosotros sentimos la necesidad de tener una conexión espiritual. Eso es lo que sintió Saúl cuando lo encontramos en esa historia. Él tenía un gran problema, él sintió angustia y él necesitaba una guía. Entonces hace lo que uno que es hijo de Dios haría en ese momento. En 1 Samuel 28:6 dice, entonces consultó al Señor. Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces lo que pasó ahí, y menciona unas palabras que profetas de Urim y cosas que nosotros decimos, ¿qué significa eso? Básicamente en el tiempo de ellos, cuando el rey consultaba a Dios, Dios por medio de señas y por sueños y por los profetas, por otros hombres que venían de parte de Dios, Dios hablaba a la gente y decía su voluntad. Y en ese momento Saúl necesitaba una conexión espiritual. Entonces él fue a Dios y pidió a Dios que Dios le ayudara, que dijera qué hacer, que le ayudara, que le guiara. Y Dios no le dijo nada. Le fretó un silencio. Dios no le dijo nada. Y nosotros también buscamos en diferentes lugares, dependiendo por la fe de nosotros, buscamos en diferentes lugares por esa guía, por esa ayuda supernatural. Saúl, entonces, cuando Dios no le contestó, hizo lo que era lógico. Él dijo, bueno, si Dios no me va a ayudar, yo sé que hay fuerzas y poderes espirituales, yo voy a buscar algo que me ayude, yo voy a buscar algo que me guíe. En el 7 dice, por eso ordenó a sus oficiales, busquen a alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacer una consulta. Entonces él va y hace una consulta a una bruja. Y ella, cuando ella ve y reconoce que es Saúl, el rey, ella está llena de miedo. ¿Sabe por qué? Y para entender el contexto, eso es increíble. Mire, ¿sabe qué está pasando? Era prohibido en el pueblo de Dios invocar a los muertos, hablar con los muertos y pedir guía de los muertos. Y vamos a hablar de cómo nosotros hoy día hacemos eso. Entonces, no piense que eso es tan extraño. Ellos lo hacían, y en el tiempo de Saúl había prohibido esto en el país. Y él había hasta mandado a matar a la gente que era como esta bruja. Entonces, cuando él va donde ella y pide hablar con una persona muerta, él está traicionando su fe, porque él está desesperado por oír algo, por tener una conexión espiritual. Y él pide que ella invoque al profeta Samuel, El que lleve el nombre de ese libro, primero de Samuel, al profeta que había escogido a él por rey, y al profeta que había guiado todo su tiempo de rey, al profeta que había sido para Saúl, su vínculo entre él y Dios. Y él dice, ok, Samuel murió, me gustaría hablar con él. Y la bruja dice, ok, y lo llama. Y sale Samuel de donde está, su espíritu entra ahí. Y la bruja está muerta de miedo. Y Saúl pregunta a Samuel. Dice en el 13, ¿qué ha visto? No tengan miedo. Y ella dijo, veo un Dios que sube de la tierra, contestó la mujer. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un horrible anciano vestido con una capa, respondió ella. Saúl comprendió enseguida que era Samuel y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces él logró tener su conexión espiritual. Él logró tener ese vínculo espiritual que él tanto deseaba. No era con Dios, pero era con su mentor. Era con una persona ya muerta. Y le empezó a hacer preguntas y preguntarle qué tenía que esperar el día siguiente y pedirle a ayuda. Quiero que pienses conmigo. No sé tu fe, no sé qué crees, no sé qué haces tú para buscar tu conexión espiritual. Para personas que no creen tanto en Dios, tal vez creen en Dios, pero no es parte central de su vida, hace cosas como oír a escuchar a Walter Mercado, leer su horóscopo en el periódico, de ir a personas. ¿Conoces a alguien que va a otra persona para que le lea las cartas, para que le diga, ese es tu futuro, ese es lo que debes hacer? Es una forma de adivinar el futuro, de buscar un vínculo con lo supernatural. Yo he sabido y he conocido a personas que han querido ir donde brujos y brujas, para cuando han estado enfermos, para conseguir una ayuda supernatural. En todo eso, a veces por juego y a veces en serio, uno invoca la tabla Ouija. Y busca respuestas a la vida. Y por diferentes formas, cuando uno busca fuera de Dios, como hizo Saúl, busca en diferentes, en magia, en lo místico, en espíritus, en adivinación, en de una forma u otra tratar de adivinar el futuro. Cuando uno es cristiano, cuando uno tiene una fe evangélica, dice, ok, mi fe no me permite hacer eso. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros vamos donde Dios con una lista de peticiones, ¿no? Quizás no hemos estado en la iglesia por años, pero algo nos pasa y decimos, yo voy a Dios a pedirle que me ayude. Tal vez uno viene a la iglesia todos los domingos, pero nunca ora mucho. Y yo he estado ahí muchas veces en mi vida. No oro mucho en mi vida y de pronto algo me pasa. Y tengo un problema, y de pronto todos los días estoy orando a Dios, y la única oración que estoy haciendo es, Dios, por favor, ayúdame, Dios, ayúdame con eso. Y no es una oración difícil para Dios, porque hasta yo estoy diciendo a Dios lo que debe hacer. Él no tiene siquiera que pensar, solo tiene que cumplir lo que yo estoy pidiendo. Y nosotros exigimos a Dios, pedimos a Dios que nos ayude en algunos ramos de lo que es los evangélicos, de algunos ramos llamamos pentecostales, el Espíritu Santo es el ser que invocan y usan para conseguir milagros y para exigir lo que uno quiere de la vida. No es solo la gente que no cree en Dios que busca algo supernatural, es gente como quizás nosotros, como un cristiano, personas católicas también hacen lo mismo de diferentes formas, buscan a Dios de la misma forma que gente evangélica hace, piden de Dios, hacen peticiones de Dios, también a veces hacen peticiones a María, la madre de Jesús, o hacen peticiones a santos y compran tarjetas o tienen candelas. Mi punto es no criticar nada de lo que he mencionado y solo decir que dependiendo por tu fe, por tu tradición, por tu religión, todos tenemos diferentes formas de buscar una conexión espiritual, igual que Saúl, y Saúl tuvo varias formas de hacerlo, y lo que yo hallo, cuando nosotros buscamos una conexión espiritual, es que nosotros queremos ayuda, y no queremos rendir control de nuestra vida. Sabemos que el ser es más grande que nosotros. Sabemos si estás invocando a Dios, si estás invocando a María, si estás invocando a un santo, si estás jugando con una tabla de Ouija, si estás leyendo cartas, sabes que estás jugando con algo que es más grande que uno. Sabes que estás hablando y pidiendo ayuda de algo que es más grande que uno. Pero el problema que nosotros tenemos es que no queremos dar control de nuestra vida a este ser. Queremos ayuda. Queremos en el momento que Dios nos arregle el problema, o que la Virgen nos conceda un favor, o que las cartas nos digan qué decisión tomar. Queremos una ayuda espiritual. Queremos una ayuda de la fuerza superior. Pero no queremos dejar que esa fuerza entre en nuestra vida y que nos domine. No es cierto. No queremos dejar que una fuerza más grande que nosotros nos mande. Y la razón que nosotros no queremos eso es porque nosotros queremos mandar. Nosotros queremos la ayuda en el momento, pero después no queremos dejar que esa fuerza nos domine. Así fue durante la vida de Saúl. ¿Sabe por qué Saúl habló con Dios al final de su vida y Dios no le respondió? ¿Sabe por qué? Porque antes que eso, vez tras vez, Saúl había hablado con Dios y había usado la fuerza de Dios para lograr lo que él quería. Pero él había desobedecido a Dios. Él no había dejado que Dios mandara en su vida. Él no había dejado que esa fuerza superior había sido la fuerza que le controlara, que le dominara, que fuera su guía. Él solo lo usó para conseguir lo que quería. Lo que uno ve muchas veces es que uno habla con Dios. Ese es mi ejemplo porque es lo que yo muchas veces hago. Uno habla con Dios bastante cuando tiene necesidad. Y después lo que veo en mi vida es que me cuesta hablar con Dios a diario cuando no tengo grandes necesidades. Cuando mi esposa y mi hijo están en el hospital a punto de morir, vaya, yo estoy cada instante hablando con Dios, pidiéndole. Pero después yo como dejo de hablar tanto con Dios. Es la persona que usa las cartas para saber su futuro, pero no quiere dejar que la fuerza que le está diciendo el futuro domine su vida. Es como el cristiano, y por eso que los cristianos, nosotros tenemos gran reputación de ser hipócritas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a Dios y pedimos lo que queremos, lo que necesitamos, pero no queremos obedecer a Dios. Es la persona de la fe católica que ora a María, pero no quiere vivir la vida entregada a Dios que María vivió. Nosotros pedimos ayuda de una fuerza espiritual porque tenemos el hambre, el deseo de tener una conexión espiritual, pero no queremos tanto rendirnos a esa fuerza. Queremos la ayuda. Entonces lo que hacemos nosotros es hacemos un arreglo. Y fíjese bien si tú no has hecho eso en un momento de necesidad. Hacemos un arreglo con la fuerza espiritual. Hacemos un arreglo con el ser superior. Cuando tenemos necesidad, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer ritos, empezamos a hacer sacrificios, y lo que esperamos es que o Dios o los santos o María o las cartas o lo que sea nos ayude en el momento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho los ritos y porque nosotros hemos hecho los sacrificios. Es cuando alguien tiene un problema y empieza a ir a la iglesia todos los domingos y empieza a tomar la Santa Cena y empieza a leer su Biblia, a hablar con Dios y empieza a quizás nunca ha visto un plato de ofrenda, pero de pronto está echando $20 ahí y de repente está hablando con Dios y tiene una relación y hasta deja unos malos hábitos y dice: Dios, mire, te estoy pidiendo ayuda, pero mire lo que estoy haciendo, ya no digo malas palabras, ya no tomo. Nosotros hacemos sacrificios y hacemos ritos, y si uno es católico, tal vez lo que hace es encienda candelas y habla con un santo, o ora a María, o habla a Dios, y si uno no cree nada de eso, lo que uno hace es busca de la forma que sea, y hace sacrificios y busca una guía espiritual. Y lo que uno quiere es que esa fuerza le ayude. Lo que uno quiere, lo que yo quiero cuando me pasa eso y lo que yo siento es: Dios, mire, yo te estoy hablando, no te he hablado por mucho tiempo, te estoy hablando, yo estoy viviendo como tú quieres que yo viva, yo estoy, mire, ayer estaba en la iglesia, en 6 días más voy a estar en la iglesia, tú sabes, yo necesito ayuda, ¿por qué no me estás ayudando? Y de ahí nosotros de pronto estamos diciendo: Dios, tú me debes. Yo he hecho los ritos, yo he cumplido con los sacrificios, yo he dado de mi parte, yo he dejado cosas, tú me debes. Y nosotros agarramos la actitud que yo he agarrado en mi vida, una actitud de: hey, Dios, tú tienes que ayudarme. Y Dios, ¿por qué no me estás ayudando? Y Dios, yo me estoy portando bien, ¿por qué no me estás ayudando? Que no tiene sentido para nosotros, ¿por qué? Porque nosotros estamos buscando una conexión espiritual, pero no queremos rendirnos a ese ser superior o a la fuerza espiritual que es más grande que nosotros. Y por lo tanto, muchas veces en nuestra vida, y quizás esa es tu historia, ha sido mi historia, tu búsqueda espiritual no te ha salido bien hasta el momento. Quizás tú has tratado de hacer arreglo con Dios, o arreglo con María, o arreglos con el Water Mercado, o arreglo con quien sea, y tú has escuchado y has hecho sacrificios y hecho lo que tú piensas que tienes que hacer cuando tú tienes problemas, y no te ha salido como tú esperabas. Eso fue lo que pasó a Saúl. La historia sigue. Le dijo Samuel, recuerda, eres su espíritu. Él había levantado el espíritu de Samuel. ¿Para qué me ha molestado haciéndome venir? Saúl respondió: es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me indiques lo que debo hacer. Él quería la conexión espiritual. Samuel le contestó: ¿por qué me preguntas a mí si el Señor ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino, se lo ha entregado a tu compañero David. Ya que tú no obedeciste al mandato del Señor, ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas, por eso ahora el Señor ha hecho eso contigo. Espérese, lo que Samuel está diciendo, en otras palabras, es: tú estás buscando una conexión espiritual, tú sientes ahora un vacío, tú necesitas ayuda de Dios, ¿verdad? Y Saúl dice: sí, es cierto, eso es lo que necesito. Y él dice: pero tú no quisiste rendirte a ese ser superior, y ahora ese ser superior no te va a ayudar. Sigue: además el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos, y escucha esto, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Vas a morir mañana, que pases bien la noche, nos vemos mañana conmigo. Él está diciendo a Saúl: tú querías una ayuda espiritual, tú tenías deseo de tener una conexión con Dios, no te funcionó, lo hiciste mal. Eso es lo que pasa cuando nosotros, a veces cuando nosotros hacemos cosas que están fuera de lo que Dios pide, de lo que Dios manda, buscando una conexión espiritual. Cuando nosotros leemos las cartas, cuando nosotros leemos los horóscopos, cuando nosotros seguimos la guía de consejeros que no son de Dios, eso es lo que nos pasa. Porque recuerda, todo lo espiritual o viene de Dios o viene del lado oscuro, de los enemigos de Dios. Dios no está en las cartas. Y eso es para quizás otros. Quizás tú nunca has usado las cartas, ok. para hacerlo un poco más cerca a nosotros, los santos y María son personas muertas. Y sin ofender a personas de otras fe y otras tradiciones, María y los santos son personas muertas que ahora están con Dios. Y lo que la Biblia enseña vez tras vez tras vez es hablar con los muertos, pedir de los muertos, buscar esa conexión espiritual de los muertos. No agrada a Dios, porque en vez de ir a Dios, uno está yendo por otro camino. Y no sale bien la búsqueda espiritual cuando nosotros vamos por esos caminos. Y si tú dices, pues yo no hago eso tampoco, entonces, ¿por qué no me está saliendo bien mi búsqueda espiritual? ¿Por qué no siento esa conexión con Dios que yo estoy buscando? Yo voy a la iglesia, yo tomo la Santa Cena, yo estoy haciendo todo, hasta dejando pecados. ¿Por qué no me sale bien? ¿Sabe por qué? Porque Dios no es tu asistente, no es mi ayudante. Y cuando nosotros venimos a Dios y decimos, Dios, yo voy a hacer lo que tú dices, pero ¿sabe qué? Tú tienes que hacer esto, eso y el otro por mí. Dios, yo te voy a hablar hoy, yo he orado hoy, pero solo para pedirte lo que yo quiero. Y tratamos a Dios como nuestro hijo que mandamos al supermercado con la lista de cosas que tiene que comprar. Dios, haz esto, haz el otro, haz aquí, haz allá. Por favor, haz aquí. Dios, tienes que hacer esto. Y cuando no lo hace, nosotros sentimos defraudados. Si alguna vez has sentido defraudado, levanta tu mano, no aquí, pero en tu mente. Levanta tu mano en tu corazón. Todos hemos sentido defraudados con Dios, porque hemos pedido cosas que Él no ha hecho y yo he tenido que despertarme y realizar que Dios es mucho más grande que eso. Dios no es nuestro asistente que solo está ahí a mano con su cuaderno y su lápiz. Y Felipe, ¿qué quieres? Ah, ya voy. Y hago más que te puedo traer hoy, Felipe. Pero Dios no es nuestro asistente y es un gran insulto a Dios. Insultamos a Dios cuando nosotros solo le pedimos y cuando nosotros pensamos que por obedecerle que Él tiene que hacer lo que nosotros queremos. Así no es Dios. Y no sale bien nuestra búsqueda para lo espiritual. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Porque terminar aquí no sería bueno, porque estaríamos quedándonos sin una respuesta. Porque empezamos por decir, y todos sentimos que tenemos una necesidad de una conexión espiritual, pero muchas veces buscamos en otras áreas y hasta buscamos a Dios de una forma que trata a Dios como si fuera nuestro asistente, como la persona que tuviera que hacer lo que nosotros queremos, pero seguimos con este deseo de una conexión espiritual. Y ¿sabe qué es lo increíble? Lo increíble es que Dios puso ese deseo en ti y en mí de querer una conexión espiritual. Dios puso ese deseo en nosotros y Dios mismo satisface este deseo. ¿Sabe por qué? Nosotros queremos una conexión con algo espiritual. Dios quiere una conexión contigo, conmigo, con nosotros. Dios quiere una conexión con nosotros, ¿me entiende? Dios quiere una conexión con nosotros, por eso Él puso en nosotros el deseo de buscar una conexión espiritual. Por eso buscamos a Dios cuando tenemos problemas, porque Dios puso en nosotros el deseo de buscarlo, porque Él quiere una conexión con nosotros. Hay un pasaje en 2 de Corintios 6, que en medio de una sección que describe cómo nosotros los cristianos tienen que vivir vidas apartadas de pecado y describe lo que Dios quiere con nosotros y cuanto a nosotros. Dicen, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Y después viene un pasaje, un texto que yo creo que Dios quisiera que nosotros memorizáramos, porque eso describe lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando agarramos esa idea, nosotros sabremos cómo llenar el espacio, el hueco que tenemos por adentro de querer una conexión espiritual. Dice, porque nosotros somos, ¿qué? Templo de Dios viviente. Como Él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo están agarrando. Lo que Dios dice ahí es que Él quiere una conexión con nosotros. Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere vivir entre nosotros. Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere que seamos su pueblo. Él quiere tener una conexión con nosotros. ¿Sabe cómo Saúl terminó su vida? Lo último que dice de su relación con Dios, en primero de Samuel 28, 20, al final dice, entonces consultó al Señor, después de llamar a Samuel, después de levantar a los muertos, después de todo, pero el Señor no le respondió. Y así termina Saúl. Pero a nosotros Dios dice, yo quiero ser su Dios. Yo quiero caminar entre ustedes. Yo quiero vivir entre ustedes. Yo quiero andar con ustedes. Yo quiero ser su padre. Yo quiero que ustedes sean mis hijos. Yo quiero esa relación. Pero ¿sabe qué pide Dios? Para tener esa conexión espiritual, ¿sabe lo que Dios pide de ti y de mí? Una entrega completa, una entrega total. Lo que Dios pide de nosotros es una entrega total de todo lo que nosotros somos. Dios no pide que lleguemos a la iglesia con una lista de cosas que queremos que Él haga. Dios pide una entrega total de nosotros. Leemos la segunda parte de ese versículo, 2 Corintios 6, en el 17, dice, por eso también dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. Dios dice, ok, si ustedes van a ser mi pueblo, si ustedes van a ser mi gente, si yo voy a ser tu Dios, si yo voy a satisfacer el hueco, el vacío que tienen por adentro, y si yo voy a completar la rompecabezas que es tu vida, y si yo voy a llenarte y cumplirte y hacerte sentir que tú tienes lo que necesites espiritualmente, si voy a hacer eso, tú tienes que decir sí a mí. Tú tienes que obedecerme. Tú tienes que cuando yo hablo, decir sí. Tú no puedes venir a mí pedir y después ir por otro camino y ignorarme. Nosotros tenemos que entregarnos a Dios y cuando lo hacemos, Dios nos da una conexión verdadera. ¿Cómo termina ese versículo? Dice, entonces yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes. Escuchen el lenguaje que usa. Dios nos dice, yo voy a ser tu Dios y apartado. Y dice, yo voy a ser tu padre. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por un segundo, porque hemos visto hoy cómo se ve una búsqueda falsa, una búsqueda que no sirve de una conexión espiritual. Y yo quiero pintarte una imagen de cómo se ve cuando nosotros tenemos una conexión verdadera con Dios. Y tiene cuatro elementos. El primero es que Dios nos habla. Dios nos habla. No solo vamos a Dios a pedir lo que queremos. Dios nos habla. Nos habla por su palabra. Dios dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Entonces, cuando tú lees ese libro, cuando yo leo ese libro, estamos escuchando la voz de Dios. Cuando uno es el hijo de Dios y lee la Biblia, está en comunión con Dios porque Dios habla directamente a uno. También nosotros, la segunda parte de tener una conexión espiritual con Dios, una conexión verdadera, no es ir a Dios y solo decirle lo que queremos, es decir, ok, regreso cuando ya tienes cumplido lo que quiero, ¿no? Es poder hablar con Dios. Es poder hablar con Él cuando tenemos problemas. Es poder hablar con Él cuando las cosas van bien. Es poder pedir guía de Él. Es poder pedirle y hablar con Él. Jesús dice en Mateo 7, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Él está diciendo que hable con Dios y Él va a responder a ustedes. Y está hablando en términos no de solo ir a Dios y decir, Dios quiero X, y el otro está yendo, hablando de ir a Dios en el contexto de ir a Dios y ser hijo de Dios y tener esa relación con Dios cuando uno está obediente a Dios y escucha la voz de Dios por su palabra y puede hablarle. La tercera parte de lo que significa tener una conexión con Dios es que Dios mismo te acompaña. Y si ha escuchado hablar del Espíritu Santo y en términos grandes y misteriosos de algo fuera de este mundo, déjeme decirte que el Espíritu Santo es real y que Él acompaña a los hijos de Dios, pero muchas veces no es de una forma rara ni extravagante, es una forma muy práctica. Escucha lo que Jesús dijo al final de su vida cuando estaba despidiéndose de sus seguidores, les dijo que ustedes han tenido una relación, una conexión espiritual con Dios a través de mí. Y ahora yo me voy y yo voy a mandar a Dios, el Espíritu de Dios va a estar con ustedes. En otras palabras, van a seguir con la misma conexión con Dios. Él dice en Juan 14:6, porque el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, que Dios va a enviar a su Espíritu, les, ¿qué dice? Enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Va a ser un espíritu que te va a guiar, que te va a ayudar a entender la vida, que te va a ayudar a vivir como deben y tomar buenas decisiones. Sigue en el 16:13 de Juan, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Dios dice que cuando el Espíritu de Dios está con uno, cuando uno es hijo de Dios, el Espíritu Santo da guía. ¿Y qué es lo que buscamos en esa conexión externa con el Espíritu, con lo espiritual? Queremos una guía. Por eso la gente va a leer cartas, por eso la persona ve a su horóscopo, por eso las personas oren hasta a santos y a Dios y a quien sea para que ayude, por tener una guía. Y Dios dice, cuando tú tienes una conexión conmigo, yo te doy mi espíritu y mi espíritu te hace saber cosas que van a pasar. Y la última parte de lo que significa es tener una relación, una conexión con Dios, es que uno es hijo de Dios, tiene la palabra de Dios, puede hablar con Dios, tiene el Espíritu de Dios y uno es hijo de Dios. Por eso dice en 2 Corintios 6, el texto que estamos viendo, dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Y si tú alguna vez en tu vida has querido tener una conexión espiritual con algo más grande que tú, que Dios del universo, el creador de todo lo que tú ves, tu creador, mi creador, dice a nosotros, tú puedes ser mi hijo, tú puedes ser mi hija. No a través de orar aquí, hacer allá y de hacer ritos. No. Tú puedes ser mi hijo, tú puedes ser mi hija. Tú puedes estar en relación conmigo y yo te daré mi palabra y yo te daré mi espíritu y yo te ayudaré y nosotros podemos ser familia. ¿Y no crees que eso llena el deseo que nosotros tenemos de tener una conexión espiritual? ¿Sabe qué tenemos que hacer cuando de verdad queremos una conexión con Dios? No tiene que ver con ir a la iglesia más. No tiene que ver necesariamente al principio con dejar pecados, no tiene que ver con hacer mucho con lo que tenemos que hacer cuando queremos una relación, una conexión con Dios, es cambiar cómo pensamos de Dios y dejar de pensar en Dios como ese ser que nos da lo que queremos. Cuando nosotros vamos a una iglesia y cuando nosotros dejamos vicios y un ser que cumple nuestros deseos y cuando Dios no hace lo que queremos, nos quedamos defraudados. Tenemos que cambiar cómo vemos a Dios y tenemos que verlo como el ser que nos hizo y que quiere ser nuestro Padre. Entonces te tengo unas preguntas. Para que tú puedas analizar tu vida y tú puedes decir si yo ando en una conexión con Dios o no ando conectado con Dios. Porque esa es una pregunta que si nosotros tenemos el deseo de estar conectado con algo más grande que nosotros, tenemos que analizar nuestras vidas y preguntarnos si de verdad estamos conectados con Dios o si solo estamos usando a Dios para conseguir lo que nosotros queremos. Y la primera pregunta es, ¿has tomado una decisión de entrar en la familia de Dios? ¿Has tomado la decisión que no solo vas a pedir de Dios, sino que te vas a entregar tu vida a Él y vas a servir a Él y vas a ser su hijo? ¿Has tomado esa decisión? En el Nuevo Testamento, cuando los primeros cristianos tomaron esa decisión, ellos dijeron sí a Dios y en el mismo momento se bautizaron. Y hicieron formal y pública su decisión y su compromiso con Dios. Entonces, si tú no has tomado esa decisión para tener esta conexión espiritual con Dios, tienes que tomar esa decisión. Otra pregunta, si estás leyendo tu Biblia, y yo sé que eso suena como algo de la escuela dominical que preguntan a los niños, pero sígueme, si tú no estás leyendo tu Biblia a diario, mira, ese no es un requisito espiritual que uno tiene que hacer para estar bien con Dios. Esa es la forma que Dios nos habla. Entonces, si no estás leyendo tu Biblia, si yo no leo mi Biblia, no estoy escuchando la voz de Dios. ¿Lees tu Biblia? ¿Hablas con Dios? Otra pregunta. ¿Hablas con Dios cuando tienes problemas? O solo sientes mal y hablas con tus amistades y hablas con Dios cuando necesitas una guía. Si tú eres hijo o hija de Dios, cuando tienes un problema y te enfrentas a algo que no entiendes, hablas con tus mejores amistades o dices, Dios, por favor, guíame. Y después en silencio escuchas, pero escuchar la voz de Dios, por la guía del Espíritu Santo, hablas con Dios. Otra pregunta. Si tú eres hijo o hija de Dios, ¿has estado siguiendo la guía del Espíritu Santo? Esa es una pregunta importante, porque si el Espíritu Santo nos enseña lo que tenemos que hacer, ¿qué te ha dicho recientemente el Espíritu Santo que no has hecho? Tal vez para uno es ayudar a alguien y no lo has hecho. Eso es parte de ser conectado con Dios, es seguir el Espíritu Santo y obedecer a Dios cuando Él dice qué hacer. Tal vez para otros es dejar un pecado y dejar de hacer algo que sabe que no debe hacer y el Espíritu Santo te ha dicho, deje eso. ¿Has seguido el Espíritu Santo en tu vida? Esas son las preguntas que tenemos que hacer cuando cambiamos cómo vemos a Dios y empezamos a andar en relación con Dios y en una conexión verdadera con Dios. Y cuando hacemos eso, cuando nosotros tomamos una decisión de ser hijos de Dios y cuando nosotros leemos nuestra Biblia y hablamos con Dios y seguimos las guías internas que Él nos da por medio de su Espíritu, ¿sabe qué pasa? El hambre que tenemos de tener una conexión espiritual, Dios la llene. Dios cumple ese deseo. Dios nos llene de su presencia y nosotros sentimos y sabemos por dentro que quizás Dios no va a cumplir cada deseo que tenemos, que quizás Dios no va a darnos el nuevo carro que queremos, que quizás Dios no va a arreglar de un día para otro todos nuestros problemas de nuestra vida, pero que tenemos una conexión con Dios. Y mire, no quiero que pierdas eso. Tener una conexión con Dios no tiene tanto que ver con venir a una iglesia. Tiene que ver con tomar una decisión de ser hijo de Dios. Tiene que ver con obedecer a Dios en tu vida. Tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Y cuando uno hace eso, Dios le da a uno conexión y uno es hijo e hija de Dios. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 6, 18? Yo seré padre y ustedes serán mis hijos. Eso es lo que Dios ofrece. No es una religión, es poder ser hijos de Dios. Pongámonos de pie. Vamos a entrar en un tiempo de responder a Dios. Y en ese tiempo vamos a cantar. Y yo voy a pedirte que tú pienses en cómo debes responder a Dios. Porque todos tenemos que responder a Dios diferentemente. Hemos recibido la palabra de Dios. Y si tú has venido hoy a encontrar a Dios, ese es un momento que tú puedes responder a Dios. Para algunas personas, responder a Dios significa, si tú eres cristiano, tomar la Santa Cena que está preparada en las mesas que están ahí. Para otros de nosotros significa, si trajiste una ofrenda, dejar la ofrenda. Y si no trajiste una ofrenda o si estás visitando, gracias por estar aquí, no queremos su dinero. Pero para los que vinieron con algo, esa es una forma de responder a Dios. Más importantemente, Si tú nunca has tomado una decisión de entrar en la familia de Dios y de adulto nunca has dicho, yo quiero seguir a Dios, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero ser hija de Dios, yo voy a cruzar esa línea y decir, Dios, tú puedes mandar en mi vida, yo me voy a bautizar, yo voy a entrar en tu familia. Si nunca has hecho eso, hoy puedes tomar esa decisión. Y la forma que Dios quiere que tú respondas a Él ahorita sería tomar esa decisión. Y lo puedes hacer hoy. Nada más, si esa es tu decisión, si es tu forma de responder a Dios, después lo puedes decir a mi esposo, lo puedes decir a mí después. Para otro de nosotros en ese tiempo de responder a Dios, nuestra respuesta a Dios, nuestra forma de responder a Dios va a decir, a tomar Santa Cena, va a decir, Dios, yo no he estado leyendo mi Biblia, yo quiero escuchar tu voz, voy a leer mi Biblia cada día de esa semana. O tal vez tú trajiste una carga o algo grande, y tú dices, Dios, necesito tu ayuda. Yo soy como Saúl esa noche, que él necesitaba una ayuda externa. Y Dios, quiero, y ahí donde estás, puedes hablar con Dios. Puedes pedir a alguien que está alrededor de ti de orar contigo y ayudarte a responder a Dios, y Dios te ayudará. Y por último, para algunos de nosotros, en ese momento lo único que podemos pensar es de algo que el Espíritu Santo ha pedido de nosotros. Y si Dios, el Espíritu Santo, te ha pedido algo, quizás de ayudar a alguien y no lo has hecho todavía. O tal vez de hacer algo bueno para otra persona. O tal vez para dejar un pecado y no lo has hecho. Tu forma de responder a Dios sería tomar la decisión, a tomar la Santa Cena, tomar la decisión que tú seguirás ahorita a lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar y entrar en un tiempo de responder a Dios. Dios Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú ofreces ser nuestro Padre. Y ahora en ese tiempo, Dios, te pido que tú puedas tomar lo que nosotros damos a ti. Pido, Dios, para la persona que no ha decidido entrar en tu familia, que hoy pueda tomar esa decisión. Decidir y bautizarse hoy mismo. Dios, te pido por la persona que tiene que tomar una decisión que el Espíritu Santo le ha dicho, que siga tu guía hoy mismo. Te pido, Dios, para la persona que es tu hijo, que no ha estado leyendo tu palabra, escuchando tu voz, que responda a ti hoy por escuchar tu voz. Que nosotros sentamos tu presencia, Dios, y lo feliz que tú eres con nosotros, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, y tú andas entre nosotros. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.